Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Están bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+, en el que, para variar, nos vamos a ocupar de esta guerra eterna entre el Parlamento y el Ejecutivo, porque ayer hubo una nueva batalla que no termina. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a poder cerrar el Congreso? ¿Quién va a interpretar si se rechazó, se rehusó la cuestión de confianza? ¿Puede el Ejecutivo plantear una cuestión de confianza por un tema que implica una reforma constitucional? ¿Es competencia exclusiva del Ejecutivo? Bueno, son dos nuevas discusiones alrededor de la Constitución de 1993, que ya está crujiendo, está exprimida esa Constitución. Ayer hemos estado en el Parlamento entrevistando a varios congresistas y hoy les vamos a ofrecer una entrevista a Susel Paredes para ver qué salidas hay. Por lo pronto, el Parlamento sigue movido, porque ¿quién ha estado ahí? Ni más ni menos que el expresidente Martín Vizcarra, uno de los protagonistas de esta guerra que empezó el 2016, según muchos analistas, cuando Keiko Fujimori perdió las elecciones frente a Pedro Pablo Kuczynski. El expresidente Martín Vizcarra acudió al Congreso para presentarse en la Comisión de Fiscalización que investiga las irregularidades en la atención de la pandemia y para explicar el caso de su vacunación, ese caso tan decepcionante para tantos. La razón es que el presidente de la comisión lo citó a declarar en forma presencial, Héctor Ventura, el fujimorista Héctor Ventura, quien acaba de ser denunciado, dicho sea de paso, ya les vamos a contar. Héctor Ventura lo citó a declarar en forma presencial, pero cuando Vizcarra llegó, decidió que la primera declaración fuese de la ex ministra de Salud, Elizabeth Inostroza, que estaba de manera virtual, no presencial, de tal forma que Vizcarra decidió retirarse y dijo que acudirá a declarar cuando lo vuelvan a citar, pero que lo hagan de forma ordenada. Empoderan a Vizcarra, pues, con estas descoordinaciones. El expresidente se pronunció, obviamente, sobre la situación del país. Dijo que la única salida al entrampamiento es que se busque un adelanto de elecciones para este 2023. Y recordó que en un momento crítico de su relación con el Parlamento, el 28 de julio de 2019, él propuso que se fueran todos. Y los parlamentarios, esto es verdad, no quisieron, como ahora. Después, como se recuerda, decidió disolver el Congreso en una controvertida interpretación de la denegación fáctica de confianza. Escuchemos a Martín Vizcarra, quien tuvo que declarar al no ser recibido en la Comisión de Fiscalización. La prensa lo abordó y declaró sobre la crisis.
Que ante la confrontación que tenemos, Ejecutivo y Legislativo, la única salida es que nos vayamos todos. Yo presenté ese día, 28 de julio del 2019, aquí, un proyecto de ley de adelanto de las elecciones. Eso es lo que debe hacer actualmente el Congreso.
Bien, ¿y quién es el presidente de la Comisión de Fiscalización? El congresista fujimorista Héctor Ventura, quien, caramba, ayer fue denunciado por un policía, un miembro de la Policía Nacional. Héctor Ventura fue acusado de agredir con una patada a policía en sede del Congreso. Lo que dice la denuncia es que estaba saliendo el señor Héctor Ventura del Parlamento, que está delimitado con unas rejas para evitar desmadres eventuales, potenciales, con gente que protesta de uno u otro lado, y que el efectivo policial, al ver que el semáforo estaba en rojo, optó por no abrir la reja hasta que cambie la luz a verde. Y entonces allí el congresista Héctor Ventura le dijo: estamos en guerra, dijo. Y bueno, parece que tuvo esta actitud. Vamos a ver el descargo de Ventura, y se habría pateado al efectivo de la Policía Nacional, quien con un testigo fue a hacer la denuncia, y tenemos otro congresista de otra orilla también inmerso en problemas con una actuación que deja muchísimo que desear, muchísimo que desear. Son autoridades, son congresistas, son los autodenominados padres de la patria, y vemos que no dan ningún ejemplo, ni siquiera en la legislación, ni siquiera en anteponer los intereses del país por sobre el cálculo político, sino que tampoco dan ejemplo en su comportamiento ciudadano. ¿Qué es esto? ¿Qué tiene que hacer un congresista enfrentándose con un policía, no por una situación de protesta, de tensión, sino en una situación cotidiana? El congresista no está por encima de nosotros los ciudadanos en la vía pública. Por favor, ¿Qué le pasó al congresista Héctor Ventura de Fuerza Popular? ¿Qué pasa con esa prepotencia que en determinadas circunstancias o situaciones aflora en los congresistas de Fuerza Popular, en algunos? ¿Qué pasa? Por favor. Bueno, el miércoles pues verán el pedido de confianza. Recién el miércoles de la próxima semana van a plasmar la estrategia para que el Ejecutivo no contabilice el rechazo de la cuestión de confianza como una bala de plata, porque esto está claramente establecido en el reglamento del Parlamento. ¿En qué sentido? En que la única forma de rehusar una confianza es de acuerdo a lo establecido en el reglamento. El único que puede determinar cuándo se rechaza o no la confianza es el Parlamento. ¿Es un desequilibrio de poderes? Sí, es un desequilibrio de poderes, pero es la ley vigente, oleada y sacramentada por el Tribunal Constitucional. El miércoles, pues, de la próxima semana, se debatirá en el Pleno del Congreso este pedido que hizo ayer Aníbal Torres en solo 20 minutos de cuestión de confianza sobre el proyecto para reformar la ley que limitó los alcances de la convocatoria a referendo por iniciativa ciudadana. Es decir, una reforma constitucional. Ojo, ¿es competencia del Ejecutivo o no? Las opiniones entre los expertos están muy divididas acerca de la pertinencia del pedido y de las posibilidades que se abren si es que el Congreso decide rechazar la cuestión de confianza o debatir el proyecto, pero finalmente no aprobarlo. Con la decisión tomada ayer de aplazar el debate hasta la próxima sesión del Pleno, el Congreso gana tiempo para decidir cuál va a ser el camino a seguir. No sobra recordar que este domingo llega a Lima la comisión de la OEA designada por el Consejo Permanente para enterarse de los alcances de esta crisis. Así es. Y a través de su cuenta de Twitter, el presidente Castillo respaldó obviamente el pedido de cuestión de confianza que hizo el primer ministro Aníbal Torres y le pidió al Congreso que restablezca los derechos de los ciudadanos. El mensaje dice así: la participación del pueblo a impulsar reformas a través del referéndum no puede ser recortada ni vulnerada. Y con ello se abre otra vez la puerta al cuco de la Asamblea Constituyente. Por ello, invoco al Congreso, dijo Castillo, lo anterior fue mío, a aprobar la cuestión de confianza presentada por el Premier para restablecer la democracia ciudadana. Trabajemos unidos por el Perú. Castillo también tuiteó sobre su visita a Lambayeque, donde entregó un centro de salud, dijo que a pesar del ruido y la crisis que un sector quiere generar en el país, sigue trabajando por los ciudadanos. Dicho sea de paso, le dieron permiso para viajar a Chile, pero no a México. Parece que al final arrugaron un poco los congresistas para que de cara a la OEA no se vea este autoritarismo parlamentario que también existe, hay que decirlo. Bueno, vamos con Susel Paredes, con quien analizamos cuáles son las posibilidades que le quedan al Parlamento para contrarrestar la estrategia esta madrugada de Aníbal Torres ayer en el hemiciclo, en el Pleno. Escuchemos la entrevista con Susel Paredes. Adelante. Bien, ayer entrevistamos a varios congresistas en el Parlamento, pero se nos escapó Susel Paredes y está con nosotros ahora en Grado 5. Susel, la guerra no cesa. O sea, la guerra no cesa. Para empezar.
La guerra no cesa, pero estamos en una batalla. La guerra comenzó el 2016 cuando perdió Keiko. Y a partir de ese momento, Keiko le declara la guerra al Perú. Y no le importa si el que le gana es de izquierda, derecha, nada.
Eso es lo que la gente no entiende, ¿no? Y cuando tú lo recuerdas, dicen, oye, pero no puedes vivir sin pensar en el fujimorismo. El problema es ahora, no lo que pasó antes. ¿Qué le dirías a esos críticos y críticas?
Yo soy una oposición de centro, busco el equilibrio, busco el análisis y me busco la explicación de las cosas. Las cosas no nacen por generación espontánea. Los problemas, cuando tú te divorcias, yo me acuerdo que un cliente me dijo, no soporto que mi mujer tome Coca-Cola. Uh-huh. Ya, ese es el último momento, pero ¿cuándo empezó? ¿Cuándo comenzaron las discrepancias, los conflictos? Hay que explicártelo. Claro. Por supuesto lo mandé al psicólogo porque esa no era mi parte, yo tenía que divorciar.
Claro.
Pero este conflicto tiene tiempo y es como una guerra que se ha estado manteniendo ahí en distintas batallas. Primera batalla sacan a PPK, segunda batalla sacan a Vizcarra, Vizcarra cierra el Congreso, ¿no? O sea, tercera batalla, ¿no? Ya, sí, muchas batallas. Entonces ahora estamos en que el conflicto ha escalado a proporciones increíbles porque no les importa el país y porque hay una cosa en este contexto que no ocurría antes. La izquierda y la derecha juntas siguen trabajando para destruir la reforma universitaria. Ajá. La izquierda y la derecha juntas ya no le van a... No, o sea, las niñas violadas van a tener que abortar clandestinamente.
Claro, en eso sí hay acuerdo, ¿no? En lo de la SUNEU y en la no despenalización, en la no despenalización del aborto en caso de violación. Pero antes de entrar a eso, con eso podríamos...
Pero por eso quería caracterizar...
A ver, ya.
Caracterizar dale. Esta batalla, ¿no? Pero por eso yo a veces digo, estos, si votan en esto junto, no estarán poniéndose de acuerdo los dos extremos para sobrevivir, haciéndonos creer que uno quiere anular al otro.
Bueno, de repente en esos puntos, ¿no? En esos puntos, quién sabe, ¿no? Porque son dos vertientes conservadoras. Escuchamos a Castillo en campaña, Cerrón los tweets, Bellido, ¿no? Entonces, en ese aspecto progresista.
Montoya, Muñante.
Claro.
Bonza claro. De Perú Libre, o sea, y hablan igualito. Entonces, eso nos diferencia. Esta batalla tiene esa diferencia con respecto a las otras.
O sea, lo que quieres decir es que en realidad no hay batalla esta vez.
No, sí hay una batalla, pero es una batalla compleja porque tienen algunos elementos, los conservadores, en los que se ponen de acuerdo y no les importa el Perú.
Aquí bueno. O sea,
hay una víctima, que es el país.
Claro, es una muestra de cómo no les importa el Perú. Claro, es clarísimo. Ahora, entrando al punto concreto de esta nueva batalla, en esta guerra que no cesa, digamos, suena a épica, ¿no? Pero no tiene mucho de épica, ya lo contarás tú después. Pero, ¿qué te parece lo que hizo Aníbal Torres ayer? O sea, ¿es viable que plantee una cuestión de confianza? Porque la discusión se centra en dos ejes. Si el tema es atribución del Ejecutivo y, por lo tanto, de acuerdo a los nuevos lineamientos, puede presentar cuestión de confianza por una ley que tiene que ver con el referéndum, ¿no? Con modificar la Constitución, abrir la cancha para el referéndum. Y la otra es si es que archivar el proyecto puede ser contabilizado como la famosa bala de plata, es decir, puede ser interpretado como un rechazo o rehusar a la cuestión de confianza.
Bueno, yo primero quiero decir que aquí, viendo a los dos personajes que están permanente peleándose, pero que tienen sus secretos juntos, ¿no? Creo
claro,
que
sabes.
En esta ocasión el Ejecutivo ha tenido la iniciativa. Ayer la cara de los congresistas de la mesa directiva y la cara de Cavero cuando ha ido corriendo a hablar con Moyano era de pucha, y ahora los agarró
de terror.
De terror, o sea, era de angustia, ¿no? Pero ese sector, el otro lado, las cuatro bancadas de Lapicito están muertos de risa, pero te digo que se reían, mira las caras, y la verdad es que tú los veías y bueno, puede pasar cualquier cosa. Primero, yo voy a votar en contra de la cuestión de confianza porque está basada en una ley y las leyes sobre una competencia exclusiva y excluyente del Congreso.
Ok. Entonces, en ese punto.
Votar en contra.
Ya, perfecto. Ya. Perfecto. Ahora, pero que votes en contra puede ser interpretado como un rechazo. Ojo.
Por eso es que él ha dicho: no es rechazo, sino rehusamiento. Entonces, aquí todo está en la interpretación, ¿ya? La otra es que la mesa directiva, bueno, lo rechazo de plano. Lo rechazo de plano. Y la otra puede decir, antes de rechazarlo, que vaya a la Comisión de Constitución. En Constitución lo archivan, vuelve y dice, ya no hay nada que discutir porque se archivó el proceso, no hay nada. Ahora, el ejecutivo puede decir también, interpreto eso
Claro.
como un rehusamiento, pero ya no existe de negación fáctica de la confianza,
Claro.
¿no? Yo sí voy a votar en contra, yo esa cuestión de confianza voy a votar en contra. Entonces, yo creo que aquí lo que ha hecho el gobierno y Aníbal Torres y los asesores que tiene, como Mendieta y otros, han tenido la iniciativa política y han adelantado las fichas.
Han madrugado, pero ¿quién zanjaría la discusión? ¿Quién zanjaría la
Mira, yo
discusión
creo
entre?
que ya
O
ni
sea,
siquiera importa.
Susel dice, no, no, esto no puedes contabilizarlo como un rechazo a la cuestión de confianza. Y yo digo, no, sí, me ha choteado, pues, me ha choteado. ¿Quién
Ya,
zanja la
pues,
discusión? El TC se supone, en
debiera.
4 meses. Y mientras tanto.
Seguimos así como estamos. Y mientras tanto, en la otra habitación están los integrantes de la misión de la OEA.
Ajá.
Entonces, ¿por qué han hecho esta escena antes que venga? Que esto
Buen punto.
jueves ha sido ayer, ¿no es cierto? Y esto el domingo llega a la OEA. El
¿Qué han
lunes y
querido
martes por hoy.
mostrar? ¿Qué quieren
Que han
mostrar?
querido mostrar que no los dejan gobernar.
Ajá.
Que no los dejan gobernar, que los amenaza, no dejan viajar al presidente. La verdad es que la oposición de derecha en el Perú es monse por demás. ¿Cómo
Pero
no lo va a dejar viajar a México?
de
Si nosotros,
verdad.
de verdad que una
O sea,
estupidez.
sí, o sea, la posición de derecha extrema, siempre con la aclaración, ¿no?
Sí,
Pero
la
bueno,
derecha extrema, así es.
claro.
Y esta derecha extrema lo que ha hecho es darle lomo fino para que coma el Ejecutivo, porque ante la OEA no lo
Va a
dejan
decir.
viajar, no le toman, ¿no?
No me
Los visados,
toman en cuenta las
no
leyes,
me
chotean
toman
mis
en cuenta las
leyes, no me dejan
leyes,
viajar.
estoy, y yo sufro mucho. Así estamos.
O sea,
Entonces,
así está pintadito para eso.
es una
Gracias a la oposición.
película. Claro, este es un capítulo de la serie ¿no? De el Perú y sus batallas contemporáneas, que está clavadito, ¿no? Muy bien
Sí, o
hecho.
sea, pero el tema, Susel, es que no paran, efectivamente, desde el 2016 y hay que aclararlo, por favor, desde el 2016.
Entonces hay una esperanza, pues. La
A ver,
esperanza es
¿cuál es la esperanza?
que la gente, la ciudadanía, diga, estoy harta de esta oposición de derecha extrema, que no me van a llevar a mí de la nariz a marchar con sus lemas fachistas y tal. Tampoco voy a marchar con el presidente, porque no te pases, el presidente es una persona ineficiente, ha
No
sido
pasa
incapaz,
nada con el
pues no
presidente.
pasa nada con el presidente, no voy a marchar con él. Entonces, ¿qué necesitamos los ciudadanos y las ciudadanas para resolver esta crisis? Necesitamos una reforma integral política, que todo está en manos de Constitución. Yo he presentado en abril la reforma del 117 para que la ciudadanía se libere de los corruptos y los presidentes corruptos puedan ser retirados de la
Pero
presidencia
Nano
y
te dice,
procesados.
oye, pero firma la vacancia, te dice
Pero,
Nano en Twitter y...
mira, Nano quiere distraerme. Yo le digo, ¿por qué no han ustedes, los fujimoristas que han tenido en mano la Constitución, esto ya hubieran liberado al presidente? ¿Por qué lo quiere liberar a través de la vacancia y no quiere reformar la Constitución para liberarnos de los
¿Por
corruptos?
qué?
¿Por qué? Porque podría ganar el fujimorismo y podría ser corrupto y entonces tienen miedo que lo saquen. Es que esta derecha extrema legisla como si toda la vida estuviera Castillo. Pero ¿qué pasa si ellos están en el poder?
De
Las
acuerdo.
normas que ellos están aprobando ahora, si en un eventual gobierno corrupto, los van a sacar. Y entonces, ¿qué dicen? Pucha, para abrir esa puerta, mejor ahí la dejamos. Que lo
Claro.
vaquen. Lo vaquen, que solo vale para él. Pero no, no vaya a ser que tengamos un gobierno corrupto al que haya que apoyar, entonces mejor ahí no más.
O que salga elegido y todavía no lo sentencian y lo sentencian en el gobierno, olvídate, claro, pensando siempre en las
En
candidaturas del
ellos.
país,
Así es.
como
Y aquí la
siempre.
única víctima con eso, el Perú.
El Perú. Entonces, lo que propones es reformas constitucionales y adelanto de elecciones.
Y yo creo que eso Sí, podría convocar. Ya hay esta confluencia ciudadana, varios colectivos que están hartos, la gente, yo misma. Mi proyecto de adelanto de elecciones todavía no lo dictaminan.
Ok.
Y me dicen, hagamos una ley para que renuncies.
Pero por otro lado dicen que vaquen a Castillo también, ¿no? Tienen que vacar a Castillo.
¿Por qué quieren vacar a Castillo? Para tapar el golpe de estado de Merino.
Ajá. Bueno, eso es discutible también, pues, ¿no? O sea, porque ahí entramos, fue golpe de estado, cerrar el Congreso, que asuma Merino. Para mí, nada fue ilegal, fue ilegítimo, que es distinto, ¿no?
Ilegítimo, sí.
Sí.
Y yo, ¿por qué? Para explicarte, ¿por qué voy a votar por la vacancia, pero no la voy a firmar?
A ver.
Porque yo presenté una acusación constitucional contra Merino, porque la vacancia, en mi opinión, es una interpretación, tiene una interpretación errada y no garantiza una estabilidad democrática, al contrario, polariza, crea inestabilidad. Entonces yo no puedo firmar algo contra lo que estoy en contra.
Pero votar.
Políticamente voto a favor de la vacancia porque realmente ya yo he logrado sacar 3 viceministros. Eso, he logrado sacar a la directora ejecutiva de PRONAVE. He perseguido hasta que caiga a Juan Silva. O sea, yo he hecho un trabajo y sigo haciendo un trabajo de fiscalización. Claro, no tengo tiempo, porque estoy trabajando, de andarme haciendo publicidad. Pero sí hago una fiscalización muy estrecha al gobierno. Entonces,
está claro. Además, Usel, y con eso termino, te aseguro que muchos de los que han firmado y sale su firma no van a votar por la vacancia. Ahí está.
Entonces, yo tengo esperanza en que la guerra acabe, pero solo va a acabar si un movimiento ciudadano de centro que rechace los extremos, que rechace las componendas, sale y dice, ya, por favor, volvamos a la estabilidad, tengamos un presidente cada 5 años, respetemos los periodos presidenciales. 6 presidentes en 4 años, ¿qué diablos es esto?
Tremendo. Esperemos. Usel, muchísimas gracias como siempre. Gracias,
gracias
Usel.
Gracias a ti,
Usel Paredes, gracias. Así es, 6 presidentes en 4 años desde el 2016. Hay quienes no quieren retroceder hasta el 2016, que solamente se centran en la actuación de Castillo. Bueno, obviamente el presidente Castillo, como dice Susel, no pasa nada con Castillo, es incapaz de gobernar, de gestionar. Pero no podemos no ver la historia. ¿Por qué estamos en este punto? ¿Por qué llegamos hasta acá? Y eso comienza el 2016. No olviden cuando el fujimorismo recibió con alfombra roja en el Parlamento al profesor Pedro Castillo. ¿Qué va a pasar ahora en esta guerra con la OEA presente? Vamos a ver cómo va a actuar el Congreso. Por lo pronto, pareciera que va a dormir unos días hasta el miércoles en la Comisión de Constitución y ahí verán cómo rechazar este proyecto sin que sea contabilizado como una bala de plata, porque acuérdense, con 2 balas de plata se cierra el Parlamento y eso no es lo adecuado, no es lo adecuado en este momento. Vacar al presidente Castillo es lo adecuado, en fin, esto es una guerra y esperemos que termine porque nosotros somos los que estamos sufriendo, nosotros los ciudadanos. Muchísimas gracias, que tengan un estupendo fin de semana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.